En los próximos minutos vamos a conversar con Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Madrid. Vicealcaldesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Acabamos de contar, estábamos con los micrófonos de Madrid en la calle hablando de Madrid Central. Casi un año después, un par de jueces han anulado definitivamente la decisión del Ayuntamiento de suspender las multas en Madrid Central. Empiezo por esto último. ¿Por qué no van a recurrir? ¿Por qué lo dejan estar así?
Bueno, porque realmente es una suspensión temporal. Entonces, habiendo transcurrido el tiempo, ha superado con creces el tiempo para que nosotros lo hubiésemos suspendido. Hay que recordar, y esto es muy importante porque ahora mismo se está jugando de alguna manera a manipular lo que fue la decisión, que en el pacto de PP y Ciudadanos no estaba revertir Madrid Central, sino mejorar Madrid Central. Es verdad que el PP llevaba la revocación en su programa, pero nosotros no. Y cuando pactamos, no pactamos revocar Madrid Central, sino mejorarlo. Y de hecho ya lo hemos mejorado. ¿Qué le faltaba a Madrid Central? Que el sistema de multas funcionase bien, algo en lo que hemos trabajado. Que le faltaba a Madrid Central, que a las entradas de Madrid Central estuviesen los paneles donde se informase sobre la disponibilidad de las plazas de aparcamiento, algo en lo que ya hemos trabajado y que ya está así. Es decir, le faltaba una serie de mejoras que nosotros durante ese tiempo ya hemos introducido, así que nosotros lo único que aprobábamos en aquel momento era una suspensión temporal de las multas. Hay que recordar la razón por qué nos movía a tomar esa decisión, y es que Carmena, una de las últimas cosas que tuvo que hacer fue revocar ella misma, creo que eran cerca de 4.000 multas que se habían puesto porque el sistema fallaba. Entonces nosotros no podíamos seguir multando con un sistema que fallaba, solo aprobamos una moratoria temporal del sistema de multas. Ya transcurrió el tiempo, ya hemos introducido las mejoras, nosotros sí, y ahora mismo se hace innecesario. Nunca fue una medida para revocar Madrid Central porque, insisto, en el pacto de PP y Ciudadanos no estaba la revocación de Madrid Central, sino la mejora, algo que ya hemos hecho.
Es decir, que el sistema de multas va a continuar, dicen ustedes que lo están trabajando, va a continuar el sistema de multas, tal y como lo estableció la señora Carmena.
De hecho, ya ha continuado, lo que pasa es que no como lo establecieron, sino que ahora el sistema de multas ha sido depurado. Ahora los ciudadanos que acceden a Madrid Central lo hacen con muchísima más información, porque tienen paneles, porque saben si hay parkings disponibles, si no hay parkings disponibles, es decir, lo hemos mejorado mucho y ahora es un sistema mucho más garantista de lo que lo era antes.
Por lo tanto, un año después de que ustedes llegaran al Gobierno de Madrid, ¿Madrid Central se sigue pareciendo al modelo dejado por el anterior equipo municipal o todavía no?
Bueno, es que realmente el modelo que presentó Manuela Carmena era prácticamente el mismo que el modelo de las APRs del señor Gallardo. Lo único que se amplió un poco y ya está, pero realmente era un sistema que Madrid lleva avanzando durante muchísimos años. Gallardón empezó con las APRs, con la APR de letras, con la APR de opera. Lo único que hizo Manuela Carmena fue ampliar esa APR, incluyendo pues zonas de pues de la calle San Bernardo, toda esa zona de Malasaña que antes no estaban. Pero es un sistema en el que se está avanzando y el que no se pueden dar pasos atrás. De hecho, nosotros en nuestro programa electoral no llevábamos revocar Madrid Central, y en los debates electorales que hicimos, los que pudo hacer porque no estaba dando a luz en ese momento, los que sí que pudo hacer, yo nunca defendí la revocación Madrid Central porque es un camino en el que se está avanzando no solo Madrid, sino que están avanzando muchísimas capitales europeas. Sí. De hecho, nosotros no solo no llevamos la revocación de Madrid Central, sino que somos mucho más innovadores en muchas medidas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, creo que en los 4 años, si mal no recuerdo, en los 4 años de Manuela Carmena se hizo una peatonalización parcial de una sola calle que fue Carreta, y nosotros llevamos en nuestro programa y vamos a ejecutar, porque ya hemos presentado la peatonalización de espacios tan emblemáticos como puede ser la Puerta del Sol o incluso muchos espacios en los distritos de Madrid, porque nosotros de lo que nos quejábamos los últimos 4 años de gobierno es que parecía que solo existía la zona centro, cuando la mayor parte de Madrid vive fuera de la zona centro. Para que os hagáis una idea, dentro de la M30 solo viven 800.000 madrileños de los 3.200.000 que tenemos. Sí. Así que nosotros llevamos muchas medidas de peatonalización, por ejemplo, en todos los distritos de Madrid, en todos los barrios de Madrid, los 131 barrios, yo creo que se tienen que beneficiar de la calidad del aire y no solo el centro.
Es decir, que de un año después de gobierno de coalición ha convencido usted al alcalde y al Partido Popular y Madrid Central se queda. Es decir, que en esa relación que tienen ustedes de...
Antes. Le convencí antes porque en el pacto, sí, no estaba la revocación de Madrid Central. Además, José, el alcalde lo ha reconocido en más de una entrevista, que si bien él tenía ese compromiso electoral, fruto de los pactos, no podía materializarlo. Entonces, en algunas cosas, pues, Almeida se llevó el gato al agua y en otras cosas me las llevé yo, y eso es lo que pasa cuando pacta.
Dígame, ¿cómo han conseguido, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que el pacto PP Ciudadanos en el Ayuntamiento, a pesar de todo lo que nos ha ocurrido en estos tres meses, siga igual?
Pues, no sé, a ver, José Luis y yo, cuando salen las relaciones, José Luis y yo debatimos, y mucho, ¿eh? Y mucho. Y lo que pasa es que debatimos bien y debatimos de una manera, yo creo que muy madura, no sé, o muy sana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que somos perfectamente conscientes los dos de que Madrid tiene que ser un ejemplo de buena gestión, de un buen gobierno de coalición, que España tiene que ver cómo funcionan los gobiernos de PP y Ciudadanos cuando trabajan bien y trabajan a gusto, aunque discrepemos en algunas cosas, por ejemplo, Madrid Central fue una de ellas, o el parking de Retiro fue otra, o Valdemín Gómez, es decir, que nosotros también hemos tenido nuestras discrepancias, pero creo que hemos tenido muy en cuenta que lo importante es aquí es hacer políticas más que hacer de políticos. Y yo creo que el pacto de PP y Ciudadanos en la comunidad también van por la misma línea. Yo cuando trato de recordar en qué se ha discrepado políticamente en cuanto a medidas, yo creo que hemos discrepado incluso más desde el ayuntamiento en cuanto a políticas concretas que en la comunidad. Lo que pasa es que es verdad que los gobiernos regionales se han visto sometidos a un estrés muy importante con la pandemia. Es decir, eso hay que vivirlo. Hay que vivir lo que es estar en un gobierno con todo lo que ha pasado en Madrid. Mira, yo ayer estaba en un acto de reconocimiento a los miembros del PENAM, que para que sepáis, son los servicios de emergencia, pero también la funeraria, también el SAMU Social, Mercamadrid, es decir, todos los servicios que se han visto afectados por la pandemia, que hemos hecho un comité con el que hemos trabajado muy intensamente. Y ponían un vídeo, y de repente en ese vídeo se me aparecieron las imágenes de la Gran Vía totalmente vacía. Y recordaba al alcalde que él se hizo un trayecto en la M30 en el que no vio un solo coche. Y eso parece que lo tenemos casi olvidado, ¿no? Que ha pasado hace mucho tiempo. Y no, eso ha pasado en Madrid. Madrid se ha visto sometido a un estrés muy grave. Hemos perdido muchísimas vidas. Hemos tenido muchos familiares que no han podido acompañar a sus seres queridos en los últimos. Han pasado cosas muy graves en Madrid. Y eso lo ha vivido el gobierno regional en primera línea, con la gestión de las residencias, con la gestión de los hospitales, haciendo cosas tan importantes como el hospital de IFEMA, es decir, haciendo cosas que nunca se habían hecho en esta ciudad. Y eso, pues, estresa, ¿no? Y es normal que en ocasiones, pues se pueda discrepar en torno a medidas. Pero yo creo que se nota que los gobiernos que han formado PP Ciudadanos son mucho más sólidos, desde luego, que lo que tenemos que ver en el gobierno de la nación, la verdad.
Le pregunto por la Comunidad de Madrid está pidiéndole al presidente del gobierno un plan para Barajas, para adoptar medidas urgentes. ¿Usted considera que son necesarios esos controles, que se hagan esas pruebas PCR, como se dicta la Comunidad de Madrid? El gobierno de España ha dicho que no las ve de interés, ha dicho el portavoz.
Lo que pasa es pues es lo de siempre, ¿no? El gobierno de España, pues lamentablemente llega tarde a muchísimas cosas. Nosotros éramos alarmistas cuando casi una semana antes cerramos los colegios, las escuelas infantiles, los centros mayores, los centros de día, etcétera. Nosotros éramos alarmistas cuando pedíamos el uso masivo de las mascarillas. O sea, hemos sido alarmistas en tantas ocasiones que al final eran procedimientos autocumplidas, porque realmente al final, pues ellos también tuvieron que cerrar los colegios, los centros de día, los centros de mayores. Ellos también tuvieron que, variar en esa comunicación que hacían sobre las mascarillas, porque recordemos que el gobierno de la nación no las veía necesarias, incluso no las veía ni siquiera útiles. Y yo creo que se ha demostrado que hay que ir un paso por delante. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ir un paso por delante, que la crisis no nos puede sorprender, que hay que tomar buena nota de lo que está pasando en otros países. Yo estaba leyendo precisamente ayer lo que decían en Pekín, asustados por el nuevo brote que han tenido, y las palabras que decían es: pensábamos que lo teníamos superado. Pues yo no quiero que en España demos por hecho que tenemos superado esto cuando no lo tenemos superado, cuando puede aparecer en cualquier momento, cuando algo hemos tenido que aprender de esta crisis, ¿no? Porque es verdad que yo siempre lo digo, las crisis no vienen con un manual de instrucciones, sobre todo una crisis de estas características, de esta envergadura y de este dramatismo, ¿no? Porque ha sido trágico en Madrid. Pues yo creo que tenemos que haber aprendido algo. Barajas es una puerta de entrada, es un nodo de transportes internacional de los más importantes del mundo y hay que controlarlo y podemos controlarlo. Así que yo creo que tenemos que tomar la delantera y que no nos tenemos... Es mejor arrepentirse de lo que has hecho de lo que no has hecho, ¿no? Eso que dicen las madres, y es verdad. Yo creo que si a día de hoy lo cogemos a tiempo, podemos garantizar que haya un turismo seguro. Creo que es una medida, además, que no es contra el turismo, sino a favor del turismo. Creo que los turistas se van a sentir más seguros viajando a un país que controla, que hace test, que al contrario. Y desde luego es la posición que tenemos, no solo desde el gobierno regional, sino que apoyamos desde el ayuntamiento.
Felipe Serrano, ¿por dónde seguimos? La conversación esta mañana con la vicealcaldesa de Madrid.
Sí, al hilo...
Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, vicealcaldesa. Al hilo de lo que acaba de comentar sobre el turismo, también sobre la reactivación económica, usted ha intervenido en varios actos con la reapertura de las terrazas. Acaba de sacar ahora la Plataforma por el Ocio de Madrid una nota quejándose del colapso burocrático, dicen, y del fracaso del plan de terrazas del ayuntamiento. Hablan de que puede llevar a la ruina a 7.000 y pico pymes. No sé si estos datos coinciden con los suyos. Ellos están hablando de que las juntas de distrito apenas han resuelto el 3% de las más de 4.000 peticiones de ampliaciones y nuevas terrazas. No sé qué datos maneja usted.
Nosotros no manejamos ese dato. Al término de esta mañana me tienen que facilitar los nuevos. Hemos hecho todo lo posible por automatizarlos, si bien es cierto que las expectativas pues en muchas ocasiones son más altas de lo que realmente podemos conceder, porque aquí tenemos un equilibrio siempre muy complicado entre lo que es la convivencia vacinal y las terrazas, y eso al final viene resuelto por la norma. Nosotros lo que hicimos con la normativa de terrazas, que es verdad que era muy restrictiva, es del año 2012, la comisión además depende de vicealcaldía, fue aprobar unos criterios interpretativos que eran más amplios. Permitimos, por ejemplo, la concesión de terrazas en esquinas, por ejemplo, que antes no se permitía, en zonas terrizas que antes no se permitía, y en bandas de aparcamiento. Principalmente el problema viene de ahí, de las bandas de aparcamiento, porque para autorizar la utilización de bandas de aparcamiento se nos exigen una serie de cosas. Por ejemplo, si son de zona azul, tenemos que garantizar otras plazas en el mismo distrito, en la misma zona, que sean de la misma naturaleza. O, por ejemplo, el hostelero tiene que poner unas tarimas de madera. O, por ejemplo, desde Fermi y desde otras asociaciones, por ejemplo, de discapacidad, sí que se nos piden unos criterios de accesibilidad que nosotros sabemos que son difíciles de cumplir por parte de los hosteleros. Así que estamos pues siempre tratando de ser lo más garantistas posibles, pero siendo muy proactivos a la hora de la concesión de nuevas plazas y de nuevas mesas de terraza, porque somos muy conscientes de que se necesitan. Pero no podemos emplear, no podemos autorizar cualquier proyecto, y ahí lo que estamos haciendo es trabajando muy de la mano. Es un modelo que es absolutamente nuevo y, por tanto, queda un poquito de rodaje. Apenas ha pasado, no llega a 2 semanas, y estamos tratando de desbloquear todas las que podemos.
Pensando, sí, en los más pequeños, también en los padres, el ayuntamiento va a reabrir el lunes los parques infantiles que han estado clausurados desde el pasado mes de marzo. ¿Pueden estar los padres tranquilos con las medidas de higiene en estos espacios de juego que va a aplicar el ayuntamiento?
A ver, las medidas de higiene, el ayuntamiento va a estar garantizando todo lo que pueda garantizar. Es decir, nosotros vamos a llevar a cabo una limpieza intensiva de todos los parques, pero eso no quita que aquí nos tengamos que involucrar absolutamente todos. Yo lo llevo diciendo desde el principio de la crisis. Aquí no es lo que el ayuntamiento puede hacer por mí y la región puede hacer por mí, que ya lo hacemos, sino que la apertura de parques infantiles va a entrañar un plus de responsabilidad también por parte de los mayores y por parte de los pequeños, que lo han hecho fenomenal durante esta pandemia. Así que dentro de que del ayuntamiento sí va a estar limpiando constantemente estas áreas infantiles, los padres también tienen que estar muy muy pendientes, tienen que pues hacer todo lo que hemos aprendido durante esa pandemia, limpiar las manitas, vigilar que los niños pues no hagan cosas que sabemos que los niños hacen. Los que tenemos niños sabemos que normalmente se dirigen a hacer las cosas que no tienen que hacer muchas veces. Entonces esos hábitos hay que modificarlos y hay que controlarlos. Así que esto va a ser cosa de todos, va a ser cosa del ayuntamiento, que vamos a estar ahí garantizando que estén limpios, pero también va a ser cosa de los papis y, como no, cosa de los pequeños.
Una más por tu parte, Felipe, venga.
Sí, otra de las novedades de esta temporada tiene que ver con las piscinas. Este año no vamos a ver colas para entrar. Bueno, va a hacer falta reserva previa, el aforo estará limitado. No debe haber resultado fácil haber tomado la decisión por parte del ayuntamiento de que puedan abrir las piscinas el día 1 de julio. Algunos ayuntamientos han desistido de la reapertura de las piscinas.
Bueno, no ha sido fácil, la verdad, pero lo hemos hecho. Ya hemos llevado a cabo el proceso de incorporación de todos los trabajadores y sobre todo la adopción de los protocolos. Las piscinas van a abrir, pero van a abrir con un 30% del aforo. Entonces, lo que hemos hecho para permitir que más gente pueda utilizar las piscinas son varias cosas. En primer lugar, hemos habilitado dos turnos. Uno que es de 11:30 a 3:30 y otro que es de 4:30 en adelante. Se va a tener que reservar con anterioridad. Es decir, sí que se puede comprar en piscina, nosotros lo desaconsejamos, porque además si llegan no van a tener plaza. Así que por primera vez el Ayuntamiento de Madrid, y esto es dar pasos hace en sentido de la innovación, ya era hora, va a tener una aplicación para poder comprar las entradas con anterioridad y también se van a poder comprar en la página web para poder reservar y comprar. Se pagan en el momento. Como sabemos que vendemos entradas, pero solo permitimos la mitad del horario, lo que hemos hecho es rebajar el precio de la entrada al 50%. Y luego pues tenemos una serie de protocolos, tenemos una serie de figuras nuevas que van destinadas a controlar que los aforos se garantizan, también en los vasos, que eso es importante. Y sí, lo hemos adoptado, pero lo hemos adoptado con todas las cautelas posibles. Yo creo que hemos sido bastante precavidos, solo con el 30%, nos parece que es un aforo que es razonable, que además contenía la orden, que aunque decaiga con el estado de alarma, es lo que nos marca la región y así vamos a actuar. Y yo creo que es importante también que los madrileños puedan tener ese espacio de esparcimiento, porque es verdad que no tenemos playa, es de lo poco que nos falta, diría que es lo único que nos falta. Así que lo que hemos hecho es abrir 13 piscinas al descubierto y este año también como novedad vamos a abrir 13 piscinas que están cubiertas. Creo que esto es importante porque nos vamos a 26 piscinas, nunca se han abierto tantas a la vez y eso hace que también permitamos que más madrileños lo puedan utilizar, aunque pues eso, con esas medidas de restricción que todavía son necesarias.
Terminamos. Se finaliza el estado de alarma este sábado y tenemos libre circulación por toda España. ¿Tiene usted algo que decir sobre la madrileñofobia o tiene usted fobia que venga alguien?
Bueno, pues tengo muchas cosas que decir con respecto a la madrileñofobia. Porque aquellos que desde otros territorios nos dicen que no debemos ir, es que no se dan cuenta de que son sus propios ciudadanos. Porque es que madrileños son gallegos, extremeños, andaluces, casi anorenses. Madrileños somos de todas partes, venezolanos, los madrileños somos de todas partes, porque somos la tierra, precisamente, en eso nos convierte en los más solidarios, porque precisamente cualquiera que piensa en Madrid se convierte en madrileño. O sea, que cualquiera que se vuelve a su ciudad, es que sigue siendo extremeño también. Yo creo que me parece que ya estamos en momentos que todo esto lo deberíamos tener muy superado. Madrid es de todo el mundo, Madrid no es de los madrileños, es de todo el mundo, es de toda España, y creo que además, hablando de solidaridad, mira, voy a aprovechar para hacerte un anuncio precisamente que vamos a aprobar hoy en la Junta de Gobierno.
Ajá.
A día de hoy, fíjate si es solidario Madrid, que Madrid está dando de comer a 88.000 personas, hasta hace poco 82.000, ahora 88.000 personas, ese es el Madrid solidario, y Madrid, por primera vez, esto no tiene precedentes, vamos a incorporar, para poder gestionar todo lo que se nos avecina y todo lo que estamos teniendo que gestionar ahora, que nunca se han tenido precedentes en esta asistencia social, vamos a incorporar 188.000 efectivos más al trabajo social. La mayor parte de ellos son trabajadores sociales, cerca de 30 son auxiliares administrativos, pero se nos viene una crisis económica que ya la estamos empezando a ver, se nos viene una crisis social que nosotros ya estamos empezando a ver desde los ayuntamientos, es desde donde se ve más cerca toda esa realidad, y hemos incorporado, esta cifra no tiene precedentes, 188.000 efectivos más al área social para estar en primera línea asistiendo a las familias madrileñas, que es más necesario que nunca. Nunca se han incorporado tantos, hay que decir que en los últimos 4 años del anterior equipo de gobierno no se incorporó ni uno, habiendo un déficit importante, así que no solo cubrimos el déficit de 24% de déficit que ya teníamos, sino que encima incorporamos a estos dos sectores efectivos para hacer frente a la emergencia social que vive Madrid.
¿Pero cuántos efectivos son? Porque parecen muchos, 188.000.
Son muchos, son muchísimos. Por eso digo que no tiene precedentes, Felipe. Son 188 efectivos que se unen al gran equipo del Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que con un primer contrato de 6 meses, con vocación de que puedan quedarse la mayor parte de ellos, porque van a ser muy necesarios, y aprovecho para anunciároslo hoy porque me parece que es una de las medidas más necesarias y más importantes que hemos aprobado en estos últimos tiempos.
Ah, claro, queda con la pregunta de Felipe. Begoña Villacís, vicealcalde de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.